A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos hermanos de Radio María, ¿se recuerdan? El pasado día estuvimos viendo cómo en el seno trinitario, desde luego, lo que fluye es el amor. Y ese amor está lleno de gloria, la gloria de Dios. Pues de esto vamos a hablar, voy a hablar en este programa de A su imagen. Muchas gracias por estar ahí. Porque, ¿qué es la gloria? Vamos a seguir, por supuesto, lo que nos va diciendo y nos va indicando la palabra para seguir esta pista del Señor, que es la pista de su gloria. Uno de los textos que destacan en este sentido es el del libro del Éxodo, en el capítulo 3, ya saben, la vocación de Moisés. Voy a leer una parte de ese texto. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Tras sumando por el desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor como una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo, voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. Estamos ante una teofanía, es decir, ante una manifestación de Dios. Es un momento muy importante en la vida de Moisés. Él había dejado Egipto, ahora tenía una nueva vida, una familia, la vida de un pastor, y de pronto aparece ahí ese hecho sobrenatural, la zarza que arde sin consumirse. Esta teofanía se caracteriza por los siguientes elementos. Primero, la voz. Nos dice que se le apareció un ángel del Señor. Luego es la voz, pero es también una criatura del cielo, un ángel. Es efectivamente como una especie de espacio del cielo, ¿no? Un momento en donde el cielo, quiero decir, se hace presente en la tierra. Y junto con ello, junto con la voz y con esa presencia de el ángel, pues tenemos la llama que arde en medio de una zarza. Es decir, hay una combustión y hay un resplandor. ¿Qué forma es la de Dios? Ninguna, porque es el Dios misterio y aparece con toda su trascendencia allí, toma esa zarza para expresar esa gloria suya. Por eso, y en consecuencia de esta manifestación de su gloria, dice que Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. La gloria es la esencia de Dios, es como el rostro de Dios que no se manifiesta sino en estos momentos en aquella zarza. Tengamos en cuenta que fue muy importante, digo, para Moisés esto porque implicó volver de nuevo a Egipto, de ese lugar donde había sufrido tanto. Luego, mucho es la fuerza que Dios le dio para luego volver otra vez a aquel lugar y ser el instrumento que Dios había elegido para liberar al pueblo. Así, efectivamente, como ya sabemos, aconteció. Luego, hay un momento importantísimo también en la historia de la salvación, no solamente en Moisés, sino en Moisés como instrumento y en la historia de la salvación. ¿Por qué? El acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel, el acontecimiento del Éxodo, es desde luego un momento importantísimo en la historia del pueblo de Israel. Tanto es así que nosotros celebramos la Pascua en base a esa fiesta que es la Pascua para los judíos. por supuesto, con el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es el nuevo Cordero, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Bueno, tenemos entonces aquí una primera expresión de la gloria de Dios. No pretendo, ni mucho menos, pues agotar todo lo que aparece en la palabra a este respecto, sino solamente señalar algunos hitos. El segundo lo tenemos en Isaías, también es un relato de vocación. En el capítulo 6 hay una manifestación del Señor, de la gloria del Señor, cuando Isaías pues siente esa debilidad profunda frente a la misión que Dios le da, que es la de ir y predicar, profetizar. Es decir, predicar de forma profética, no de cualquier manera, ya digo, sino de forma profética. Dice en el capítulo 6, el año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. De pie, junto a él, había serafines con 6 alas cada uno, 2 para cubrirse el rostro, 2 para ocultar su desnudez y 2 para volar. Y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quicios y dinteles temblaban a su voz y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros, he visto con mis propios ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Uno de los serafines voló hacia mí, trayendo un ascua que había tomado del altar con las tenazas. Me lo aplicó en la boca y me dijo, al tocar esto tus labios, desaparece tu culpa y se perdona tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, aquí estoy, envíame. Bien, pues este maravilloso texto que acabamos de escuchar vuelve a tener esas 3 características que hemos visto en el anterior, en el de la vocación de Moisés. Elementos, símbolos y signos de carácter teofánico, primero. Segundo, la misión que da a Isaías en este caso. Y tercero, la aportación e influencia en la historia de la salvación. Por este carácter tan íntimo que establece nuestro Señor entre la vocación personal y el compromiso histórico. Luego, ¿qué ocurre? ¿Dónde está esta manifestación de la gloria de Dios? Ya no es la zarza, ahora es el templo. Y es en el templo donde se manifiesta esa gloria. También están los seres angélicos y además ahora hay un despliegue de serafines con 6 alas cada uno, 2 para ocultar su rostro, 2 para volar, otras de esas alas, o sea que tenemos aquí, por lo tanto, también a los ángeles. Y hay una expresión mayor de la gloria de Dios porque habla del Dios trino, santo, santo, santo es el Señor. Y Arida está haciendo referencia a la santidad, a la manifestación gloriosa en gloria del Señor Todopoderoso. Luego tenemos de nuevo este elemento y encontramos además la orla del manto, que dice que solo la orla del manto llenaba ya, solo la orla del manto llenaba ya todo el templo. Qué bonito, ¿no? Porque recordemos cómo esa orla del manto será también la orla que toca la hemorroísa y sana, ahí en el silencio toca la orla del manto del Señor. Expresando así que solo la orla del manto llenaba todo de una gloria excelsa, que será toda la gloria del Señor. Bien, indica este carácter totalmente desbordante de nuestro Dios. Luego hay una vocación, esa vocación es la de profetizar y hay un envío. Isaías tiene que salir, debe de salir para profetizar delante del pueblo y ante el pueblo. Ya saben, este carácter profético de denuncia y de anuncio. Pero ha habido antes una experiencia de la gloria de Dios, como también hay una experiencia de la gloria de Dios en el caso de Moisés. Recordemos además, respecto a Moisés, que en el capítulo 34, por ejemplo, del libro del Éxodo, digo por ejemplo, porque también hay otros momentos donde esto se expresa, como que le ocurre a Moisés, pues que quiere ver la gloria de Dios, puedo ver tu gloria, entonces no, el Señor pasa por la espalda, y aquí también en el capítulo aparece cómo se pone el velo, en este capítulo, cómo se pone el velo, porque se cubría el rostro, ya que estaba en la tienda del encuentro, y en la tienda del encuentro, pues su rostro resplandecía, ¿no? de esa presencia de la gloria de Dios que había experimentado. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Su Imagen, hoy hablando nada menos que de la gloria del Señor. Y lo hemos visto a través del texto del Éxodo, del capítulo 3, y de la vocación de Isaías en el capítulo 6, del profeta Isaías. Y ahora lo vamos a hacer a través de Lucas, capítulo 9, pues el pasaje sobre la transfiguración, recordad, ¿no? Dice: unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él 2 hombres. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria, hablaban del éxodo que Jesús había de consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo elegido, escuchadlo. Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto. Pues Queridos hermanos, este es el texto, como ya saben, de la transfiguración de nuestro Señor. Y en él volvemos a encontrar esos elementos, símbolos, así como la confirmación en una misión y, por supuesto, esa repercusión única en la historia del hombre. ¿Qué elementos son esos? Pues seguimos con la voz. ¿Cuál? La voz del Padre, que dice, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escuchadlo. ¿Dónde están los seres angélicos? Bueno, en este caso eran Moisés y Elías. No eran ángeles, pero sí aquellos que ya están disfrutando de la gloria del Señor. Y además aparece también explícitamente Moisés. Y ahí está esa voz. ¿Y cuáles son los elementos? La blancura, el monte, también es un lugar teofánico donde el Señor se manifiesta. La blancura me refiero a los vestidos de nuestro Señor. Todo dice que se convirtió su rostro y sus vestidos, que se volvieron de una blancura resplandeciente. O sea, que aquí, de nuevo, hay una luz que está expresando esa presencia única, desbordante de nuestro Señor. Tenemos también esa confirmación del Padre respecto a Jesús, tenemos ese consuelo que reciben los apóstoles a los que el Señor había elegido, Pedro, Juan y Santiago. Y cómo sabemos también que esto es un anticipo, en realidad, de lo que es el cielo y cómo repercute de una forma única. El Hijo de Dios se hace hombre. Desde ese momento tenemos un antes y un después en la historia. Pues bendito y alabado sea el nombre del Señor. Nos sale desde luego decir al ir viendo esta grandiosidad de la expresión y la manifestación de la gloria de Dios en el Hijo, de la gloria del Dios trinitario. ¿Y a dónde vamos con todo esto, queridos hermanos? ¿Qué aplicaciones podemos hacer? ¿Cuándo y cómo está la forma de Dios? Porque en el capítulo del Éxodo, ¿dónde estaba la forma de Dios? No había forma. ¿Cómo estaba Dios? En el capítulo de Isaías tampoco se manifestaba la forma, pero estaba, digamos, de alguna manera lo cobijaba el espacio del templo. Y en el anterior parecía que era ese resplandor que estaba en la zarza. Pero ahora aquí, en el Nuevo Testamento, sí, Dios tiene forma. No solo tiene forma, tiene rostro. La gloria de Dios se manifiesta en el Hijo y es la zarza que se eleva hacia lo más alto en el monte. Y así, por eso, la nueva tienda del encuentro con quien se encuentra Moisés y ahora la Iglesia representada en estos apóstoles, esa tienda que quiere Pedro en su corazón, que dice, vamos a poner aquí tres tiendas, esa tienda del encuentro nueva es Cristo con quien se encuentra con el hombre. Y aquí entonces estamos viendo este recorrido de la gloria de Dios y esta manifestación suprema en el Nuevo Testamento. Y digo que hay una aplicación muy clara de cómo ahora vemos al Señor, de dónde está esa manifestación de la gloria. Una pista nos lo va a dar, y ahora ya no leo el texto, pero sí hago referencia a él, el de los discípulos de Emaús. Recordemos cuando iban los discípulos de Emaús desconsolados, piensan que Jesús ha muerto, van entristecidos, se acerca el Señor, no le reconocen. El Señor les habla desde la palabra y la interpretación desde toda la Escritura y solo le reconocen al partir el pan. Al partir el pan, hermanos. Ahí está la manifestación de la gloria de nuestro Señor en la Eucaristía. Ahora sí hay una forma que se expresa y esa forma donde se manifiesta la gloria de Dios es la Sagrada Eucaristía, hermanos. Y parece que ahora es el Señor, Jesús, que parece que se pone un velo. Y así en la Eucaristía está Jesús como con ese velo, pero cuando se rompa ese velo, veremos cara a cara al Señor en el cielo. Ese es el momento. Y esto es la Eucaristía, un verdadero anticipo del cielo. ¿Estás preocupado porque necesitas conocer en concreto qué es lo que el Señor quiere para ti, pues ve al lugar teofánico, ve al monte, ve rostro a rostro, cara a cara, a la Eucaristía. Ve a la Eucaristía, porque allí es donde te encuentras realmente al Señor y estarás como Pedro diciendo, Señor, hagamos tres tiendas, y estarás sintiendo la gloria del Señor que toca tus labios para la misión que Dios te quiera encomendar, como le pasó a Isaías. Y estarás ahí luchando con Dios, como le pasó a Moisés al invitarle a ir de nuevo a Egipto, viendo algo sobrenatural. Porque ahí está el Señor, en su gloria, con toda su gloria, en la expresión de la forma eucarística, presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, qué grande es este misterio, qué grande y qué maravilloso a la vez. Cuánta gracia y cuánto don es el que el Señor nos da y en el que damos desbordados. Pero mira, cuando estés ante la Eucaristía, puedes escuchar la voz del Señor. No solo miras su rostro, es también su voz. Esa voz única, distinta, porque no tiene ningún igual a ninguna otra que puedas sentir en tu corazón, de ruidos, de preocupaciones, de inquietudes. Es esa voz que va con una paz tremenda, que va cargada de gozo, que va cargada de fuerza. Esa es la voz del Señor en tu interior, desde la Eucaristía, que toca tu espíritu. Está la voz, está esa manifestación del Señor en la Eucaristía, y desde ahí a la misión, sea cual sea esa misión que tengas. La misión de evangelizar es la que todos como cristianos tenemos, a los que están más cerca, a los más lejos, en todas las formas y maneras que tú veas que puedes evangelizar. Así nos lanzamos en este momento de la historia, en este momento en el que la Iglesia, desde luego, lo que necesita son evangelizadores. Y termino, hermanos, haciendo referencia a un texto maravilloso, que es el de la Anunciación. Cuando María dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. En realidad, también en este texto estamos viendo otra teofanía. Encontramos el ángel, nada menos que el ángel Gabriel, un anticipo de cielo. Encontramos el lugar donde se manifiesta la llama que arde sin consumirse, que es el vientre de María. Y encontramos todo ese lugar lleno de la sencillez que caracteriza siempre a María de Nazaret, nuestra madre. Y ahí, en la zarza de su vientre, es donde se manifiesta la gloria de Dios, que es donada para todos los hombres. Y gracias a ese sí, ahora nosotros podemos contemplar el rostro de Dios en la Eucaristía, hasta que llegue ese momento de cielo pleno, donde podamos contemplarle cara a cara.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Santísimo, por la sangre.